Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
Humberto, que vamos a subir aquí a la acera.
Aquí, así ya veo. Vamos.
Arriba. Pues vamos a ir a una tienda que conozco yo, que está bastante cerca. No, yo creo que está, vamos, a una manzana, o sea que llegamos en nada. Y es que esa tienda es bastante grande y tiene cosas muy, muy, muy interesantes, porque yo allí he comprado discos muy, muy antiguos. Así que a ver si allí encontramos algo que nos pueda gustar, ¿no?
Bueno, pues dime, ¿por dónde llegamos? Algo que nos sirva. Tenemos que buscar algo que nos sirva para iberoamérica.com y para radiogeneral.com. Algo que podamos usar quizás en practicantes, podcast o algo así.
Sí, y es seguro que encontramos. Y además lo bueno que tiene es que nos atienden muy bien. Yo siempre que he ido, enseguida vienen y me preguntan que si necesito ayuda, que si me pueden buscar algo. Y después hay también otra cosa muy importante, y es que el precio es bastante razonable.
Eso es muy importante, sí, sí.
Muy importante. Ya te digo.
Bueno, pues
así que mira,
¿dónde
ya estamos?
Dime.
No, ya estamos. Sí, sí, así.
Aquí
que...
mismo es, aquí mismo.
Aquí,
ah, está
claro,
la puerta.
Déjame abrir la puerta.
Vaya, pasa tú primero.
Ay, desde luego que amable, ¿eh?
Claro, la llamas primero.
Ya, claro. Lo que pasa
la llevo eso... adelante para que no se espante.
Ya, claro, claro. Mira qué gracioso. Ya te iba a decir yo lo de amable y lo retiro. Bueno, pues ya estamos. Vamos a cerrar, okay. Que hace mucho frío.
Sí. Hola, bienvenidos a nuestro bazar.
Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Puedes ayudarnos aquí, por favor?
Aquí encontrarán lo que busquen. Y si acaso no lo encuentran, nosotros nos hacemos cargo de su encargo. ¿Buscan algún especial?
Me parece que por aquí hay un departamento donde tienen discos bastante antiguos, ¿no?
Discos.
Eso es lo que queremos. Discos antiguos, discos bonitos, esos que ya no se ven, de esos acetatos, de 78 revoluciones, discos de esos bien, bien antiguos, lo más antiguos posible.
Pues han llegado al lugar preciso. Tenemos grabaciones que pocos pueden imaginar, ya que son discos desde que se inventaron los discos. Pasen, por favor, para este lado. En este lugar pueden encontrar lo que buscan. Si se ofrece algo, solo tienen que llevarlo. Con permiso.
Bueno, pues aquí, según nos ha traído a este departamento. Fíjate, Humberto, coge toda la mano. Fíjate que están de discos tan inmensos. Ahora ya sí. Lo que tenemos que saber es si hay alguno de los que hay aquí que nos pueda cuadrar para lo que nosotros estamos buscando.
Sí, son 78, ¿verdad? Sí.
Mm-hmm. Sí.
Perfecto, ahora que ver de qué son, de quién hablan, de qué tratan, vamos a ver qué tienen. ¿Tú lo puedes leer con la lupa?
Sí, mira, aquí, este que está aquí en la esquina, pone que son de los chavales de España.
¡Oh, de los chavales de España! ¿Cómo no? Yo sí lo conozco muy bien. Chavales de España, seguro, eso en mi época en Cuba era un fenómeno, muchachos. Es un grupo musical que era un fenómeno en Cuba.
Yo estoy muy bien enterada que estos fueron 11 personas, todos del género masculino, que un día les dio a todos ellos, evidentemente hay uno, que es el promotor del grupo, que les dio por hacer un grupo musical y se pusieron en marcha. Hicieron una serie de pruebas entre muchísima gente hasta hacer la selección. Y fueron muy, muy, muy estrictos, porque ellos tenían muy claro que querían ser diferentes de todos los de la época y que querían tener una calidad extrema. Y lo consiguieron.
Sin duda, ese grupo era increíblemente bueno, ¿eh? El sonido que tenían esas personas era una orquesta de 40 personas, era increíble. Yo no sé cómo lo hacían, pero era, además, todo en su estilo propio. Era música española, de toda la vida, música de siempre, pero sonaba distinto con ellos, ¿eh? Eso sí, sí te puedo decir.
Sí. Sí, ellos empezaron en 1940 y estuvieron...
Fíjate, antes de yo nacer, fíjate si eso es viejo, ¿eh? Antes de yo
exactamente,
nacer.
Ya, eso ya está sin derecho de autor.
Sí, o sea, muchachos, sin derecho de autor.
Eso no hay peligro alguno. Lo que es curioso que siendo 11 personas que no se le ocurrieran meter alguna voz femenina, ¿verdad?, en el grupo.
Bueno, no sé, la verdad es que eso no tengo idea, no sé qué se me ocurrió pensar en eso.
Claro, pero yo tengo que arrimar el asco a mi sardina.
Sí.
Claro, a ver. Hombre, entre tanto señor, hombre, una damita, pues una damisela encantadora no habría estado nada mal, ¿no?
Bueno, es que fue de otra época, ¿verdad? Pero esa gente, eso eran, estaban a número uno en los años 50 en Cuba. Número uno, eran famosísimos. No solo en Cuba, en toda América. Pero en Cuba se hicieron, ellos ahí eran más que famosos. Y vivieron muchos años en Cuba, ¿cómo no? Era un grupo fenómeno, pero fenómeno. A ver qué canción tiene eso, dime, ¿qué tienen por ese lado?
Pues mira, aquí pone Estudiantina Portuguesa.
Estudiantina Portuguesa, oye, esa canción a mí me encanta. ¿Tú la conoces?
Sí, hombre, esa me encanta a mí también, porque es que esa, aquí en España, en el repertorio de la tuna, la llevan siempre.
Ah, sí, sí. Porque se presta mucho para la tuna, ¿es cierto? Sí.
Sí, yo creo que esa podemos ponerla para nuestros oyentes, porque les va a gustar seguro, ¿no?
¿Cómo no? Echa ese disco para un lado, porque ese lo vamos a llevar de todas, todas. Eso es lo que queremos. Yo quiero escuchar Estudiantina Portuguesa.
Somos cantores de la tierra lusitana, traemos canciones de la tierra y de la mar.
Vamos llenando los balcones y ventanas de melodías de la antigua Portugal.
Oporto riega en vino rojo las laderas, de flores rojas va cubriendo el litoral.
Verde es verdes son sus dos riberas, los dos colores de la enseña nacional. Porque tu tierra toda es un encanto, porque se maravilla quien te ve.
Ay, Portugal, porque te quiero tanto,
porque te envidian todos, ay, porque.
¿Será que tus mujeres son hermosas?
¿Será que el vino alegra el corazón?
será que huelen bien tus lindas rosas? ¿Será, será que estás bañada por el sol? Puerto riega en vino rojo las laderas, de flores rojas va cubriendo el litoral. Verde es el Tajo, verde son sus dos riberas, los dos colores de la enseña nacional. Mujeres son hermosas, será, será que el vino alegra el corazón, será que huelen bien tus lindas rosas, será, será que estás bañada por el sol, bañada por el sol.
Cuando duerme Granada en la noche de luna, en la Alhambra suspira la guitarra moruna, y con garbo de sultanas al Avellano se van las mocitas más gitanas a por el verde arrayán. Hay un misterio en la Vega con sus naranjos en
flor. Los Chavales de España fue un grupo músico-vocal español creado en 1940 por 11 jóvenes de los alrededores de Barcelona.
Por gracia, la selección entre ellos fue cuidadosa, tomándose como condición primordial la virtuosidad y solidez interpretativa de instrumentos musicales.
Deciden llamarse Los Chavales de España, lanzándose al arrebato de la provincia de Cataluña y su capital, Barcelona, consiguiéndolo muy pronto.
La tan alta calidad alcanzada a base de disciplina férrea y manera nueva de decir, divorciada de la tradicional al interpretar los aires españoles, fueron fundamentales del temprano suceso.
La popular agrupación surgió como un grupo multiinstrumental con la posibilidad de ejecutar 26 instrumentos en combinaciones múltiples.
Cada uno de sus integrantes, cuando menos, ejecutaban dos instrumentos musicales, lo que permitía lograr gran interés en cada una de sus actuaciones.
Parte del espectáculo en vivo eran los insólitos cambios que entre ellos efectuaban, alcanzando en una misma pieza sonoridades únicas, dependiendo del número de instrumentos usados.
Parte del espectáculo en vivo eran los insólitos cambios que entre ellos efectuaban, alcanzando en una misma pieza sonoridades únicas, dependiendo del número de instrumentos usados. Con este formato y estilo, después de tenerlos Cataluña como favoritos, repiten en Madrid, resto de España y Portugal, con igual resultado.
Cuando duerme Granada.
Bueno, ¿y me vas a decir o no me vas a decir qué es lo que tiene por otro lado el disco este? Porque ya me tienes curioso, me tiene, a mí me gusta mucho Estudiantina Portuguesa, sin duda, pero ¿qué más hay? ¿Qué tenemos en otro sitio para comprar el disco? Ya eso lo vamos a comprar de cualquier modo, pero dime qué tiene en el anverso.
Hombre, si no te gustará mucho, lo que podemos decir es que nos lo rebajen al 50%, porque bueno,
rebaja vamos a pedir de todos modos, vamos a coger varios discos y después pedimos rebaja. Eso no te quepa duda, que yo para eso soy bueno, ¿eh?
Vale. Sí. Pues es que, claro, si tú imagínate que la segunda parte, la cara B, no nos gusta, pues ya le podemos decir aquí, oiga, mire usted, por favor, esto entendemos que esta segunda mitad del disco no tiene la misma altura que la cara A y por tanto nos tendrá que cobrar menos. Pero fíjate, Humberto, que yo creo que no. No, si antes estábamos en Portugal, ahora nos venimos para España.
Bueno, eso no es muy lejos.
Claro que no. Y España tiene un nombre.
Sí.
¿Y eso qué significa?
Pues no sé, ¿qué significa?
Como título, tú que sabes tanto de los chavales de España, ¿no te suena ninguna canción con todas las pistas que te estoy dando?
Ah, sí, me suena, claro que sí.
Ah, bueno.
El nombre de España.
Oh, ya está.
me tuviste que decir bastante, ¿sabes? Pero bueno, no importa. Al fin lo adiviné, sí. El nombre de España, muy linda esa canción, me gusta, sí. Esa canción es preciosa.
Es que, claro, estos señores, evidentemente, al ser de Cataluña, pues las canciones que ellos interpretaban fundamentalmente eran de España y por tanto yo creo que los discos que vamos aquí a encontrar van a ser casi todos estos, ¿no? De que tengan que ver con España.
Sí, ellos grabaron algunas canciones cubanas, pero en realidad lo de ellos es lo español, eso no cabe duda. Que eso, lo de ellos era música española y eso ahí es donde se lucían, ahí es donde sobre todo los dos cantantes que yo más recuerdo, que eran Luis Tamayo y Pepe Lara, eran fenómenos, ¿eh? Ese Pepe Lara mantenía, era tenor y mantenía una nota ahí por, qué sé yo, 10 minutos, no sé qué tiempo era cuando cantaba ahí las Canarias y qué sé yo. Así que, y Luis Tamayo era una voz bien, bien dulce, y además un tipo, buen tipo, alto, ¿tú sabes?
Sí. Que tenía 6 pies de... o sea, que era un buen mozo, ¿eh?
Sí, era alto y buen mozo, sí.
Pero tú fíjate, Humberto, que ¿por qué en un grupo la voz es el que más se le reconoce, es el que más despunta? Y sin embargo aquí, en este grupo, estaba la figura de Manolo, ¿no? El que hacía todos los arreglos. Y sin embargo, no ha pasado tanto a la historia como el caso de Pepe Lara, ¿no?
Los dos que más se conocen son Pepe Lara y Luis Tamayo, eso no cabe duda. Ese grupo, los de los 11, los dos que más se conocen son esos dos.
Sí.
Por lo menos Cuba era así, ¿verdad?
Sí, pero el que te digo yo, Manolo Palos, este señor era el pianista del grupo y el que le hacía todos los arreglos. Este señor hacía absolutamente todos los arreglos de las canciones. A la hora de interpretarlas en todas las actuaciones era el toque que le daba a este hombre. Y sin embargo no tenía ese reconocimiento como ha tenido el Pepe Lara, ¿no?
Sí, es que eso siempre pasa, tú sabes. Todas las canciones que cantó mucha gente en esos años en Cuba eran arreglos de Ernesto Duarte. Tú hablas de canciones que cantaba Benny Moré, que cantaban varias gente, eran arreglos de Ernesto Duarte. Y sin embargo, Ernesto Duarte era una tremenda orquesta y todo, pero así toda la gente no lo conoce igual que a los cantantes famosos, ¿verdad?
Claro.
Rolando la Serie, por ejemplo, todos esos discos famosos que hizo Rolando la Serie eran todos arreglos de Ernesto Duarte. Y todo el mundo conoce la Serie, pero nadie conoce a Duarte. Y así pasa siempre, eso es normal.
Pues sí. ¿Y tú sabías? A ver si te pillo. ¿Tú sabías que este grupo inicialmente actuaba en el Casino Valencia, aquí en España, antes ya de empezar ya de forma formal, como conjunto, o sea, que con más, digamos, con más solera, ¿no? Y que fue el dueño del Cabaret Tropicana ahí de La Habana, quien escuchándolo, él y su mujer, sobre todo Estrellita, la mujer, que le encantó y dijo, este grupo nosotros lo vamos a contratar para ir para La Habana.
Martín Fox, el dueño de Tropicana, Martín Fox. No, yo no sabía eso, no sabía eso, pero no me extraña, Valencia, vaya, nosotros tenemos mucha historia con Valencia, porque después de todo, de Valencia era el padre de José Martín.
Ya. Se ve que estaban actuando ahí en el Casino Valencia cuando en algún viaje debieron venir Y mira por dónde, para ellos fue fundamental porque dieron el paso al otro lado del charco.
Sí, no, y en esa época el cabaret tropicana era lo mejor que había en La Habana. En esa época y hasta que llegó, bueno, todavía existe hoy en día, pero ya no es ni asombra de lo que fue. Pero en esa época tropicana traía los mejores, los artistas más famosos del mundo ahí a actuar en Tropicana.
Fíjate.
Era un cabaret, bien, ahí no, vaya, no faltaban nombres, Frank Sinatra, Nat King Cole, toda la gente famosa del mundo, Libertad Lamarque, todos los que tú se te ocurriera en ese momento que eran famosos iban a actuar en Tropicana. Y los otros cabarets que habían en La Habana, había muchos cabarets en La Habana. Tropicana era el principal, pero estaba Sanssouci, que era probablemente el segundo, después Montmartre, y después habían en los hoteles y casinos, habían...
¿Y Capri también?
Capri era un hotel, sí, casino, uh-huh. Pero también estaba el Hotel Riviera, que tenía casino, y buen show, tremendo show, y el Hotel Hilton, y habían varios, eran, uh-huh. eran un montón. En esa época era como hoy en día Las Vegas, ¿verdad?
Ya.
Yeah. Y era, había mucho, y se traían los mejores talentos del mundo entero. Uh-huh. Tropicana sin duda era el sitio más famoso, era Tropicana era al aire libre, pero era todo lujo.
Ya.
Tenía un escenario al aire libre, tenía también, por supuesto, edificios, pero tenía un escenario al aire libre que era precioso, con acuérdate que eso es, estamos hablando de la época que estamos hablando, había luces, árboles bonitos, palmas y qué sé yo, y luces de distintos colores, y un vaya, era una cosa muy muy bien montada. Yo recuerdo, fíjate, yo fui a París por primera vez en el año 63 o 64, por ahí. Y recuerdo que yo iba con la idea de ir a ver el Lido de París, para compararlo con Tropicana.
Fíjate.
Y el Lido, este es el Lido, cuando llegué allí, no, pues, Tropicana es mejor que esto.
Te decepcionaste totalmente.
Sí. Dos cosas me decepcionaron a mí en París, el Lido y en Pigalle, el Moulin Rouge. Que también claro. Uno había oído mucho de Moulin Rouge, las películas, las cosas, y no era, sí. Vaya, nada del otro mundo, era, bonito, eso, pero nada del otro mundo, ¿no?
Claro.
Sí.
No, así es que lo que pasa es eso, que muchas veces cuando una cosa tiene muchísima fama, te piensas que es otra cosa ya fuera de serie y después lo ves que no está mal, pero es más normal de lo que uno se cree, ¿no?
Sí, que yo venía de La Habana de esa época, que era una cosa, claro. Y había muchas cosas suntuosas, muchas cosas muy elegantes, muy bonitas, a todo meter, ¿no?
Claro.
Y claro, en esa época también Europa estaba comparativamente mucho peor.
Uh-huh. Sí. Pues ponte bien los auriculares, que vamos a escuchar esta canción a ver si está bien el disco antes de comprarlo, porque tenemos que hacer igual que con la canción anterior. Vamos a escucharlo, no va a ser que esté rayado, y seguimos buscando, ¿vale?
Okay. Para adelante. El nombre de España.
Oh, ya está.
De mi tierra es el nombre de mi patria. Cuando escucho algunas veces ese nombre tan querido, de manera misteriosa, de claveles y de rosas se perfuman mis sentidos. El bello nombre es el de España. Mis padres me lo enseñaron a pronunciar y desde entonces lo guardo de talismán.
De las bellas mujeres, España.
la de los rojos claveles, España, España,
yo no te puedo olvidar. España, España, la de los rojos claveles, España, España, yo no te puedo olvidar.
España.
Donde hay un sabio que explique lo que quiere decir, olé. Si el olé es como un repique de palillos españoles. Cuando un mocito no sabe su pena cantar, suelta dos olés y queda la niña entera. Y unos ojitos de almendra le responden olé ya.
Pasados 7 años... son contratados para hacer América con el Caribe como puerta de entrada. Así comienzan en 1948 debutando nada menos que en Cabaret Tropicana de La Habana, permaneciendo como atracción principal 4 años con pequeñas interrupciones por visitas a México, Venezuela, Colombia y otras naciones del área.
Son de éxito total, graban discos, se presentan en otros cabarets famosos como el Montmartre, Sanssouci y Capri de la capital cubana.
Hacen películas Ritmos del Caribe, estelarizada por Rafael Valedón, Amalia Aguilar, Rita Muntaner, compartiendo escenario musical con la Sonora Matancera, Daniel Santos, Los Panchos y dirigidos por Juan J. Ortega.
Viajan presentándose por Iberoamérica, pero los norteamericanos, en búsqueda de fructíferos negocios y espectáculos de calidad, los invitan a Nueva York en junio de 1952. Para temporada completa de verano en el Starling Room del elitesco Hotel Waldorf Astoria, con casa llena por adelantado.
Donde hay un sabio que explique lo que quiere decir, olé. Cielo es como un repique de palillos españoles.
Que se oía bien, ¿no, Humberto?
Sí, yo creo que lo mejor que se puede esperar, un 578 no va a esperar claro, tampoco. Claro. Que sea tampoco una grabación digital, vaya, hecha en estudio, en Hollywood, eso no puede ser. Pero...
Vale, vale, no, hombre, ya que nos van a... Hombre, tampoco te creas que nos van a regalar el disco, ¿eh? Porque sea tan antiguo, así que tampoco vamos a permitir llevárnoslo con rayaduras, o que salten ahí, con pero, eso diga mucho el pasar de la aguja, ¿no?
Pero tú sabes, para mí, estos discos antiguos tienen su encanto.
Claro.
Tiene su encanto, ese oír la aguja esa, rodar ese ruidito, ese y quizás el pequeño ruido que se oye ahí, que eso hoy en día la gente que crece, mi nieto, tú le hablas de eso y dices, ¿qué cosa es eso? No, nunca lo
claro,
oigo, ¿verdad?
Claro, porque lógico.
Y eso tiene su encanto, es la cosa antigua, así era. El disco mejor del mundo se lo oía la aguja a su carro porque iba... primero un solo surco. Estos discos son monos, son un solo surco. Después, cuando lo inventaron estéreo y lo cambiaron de acetato a vinil, sí, a vinillo, claro, claro. También era, pero eran dos, entonces eran un surco, pero con los dos lados, porque era estéreo, habían dos grabaciones dentro del mismo surco. Pero se oía la aguja según rozaba con el disco.
Sí.
Y eso es, tiene su encanto, tiene su cosa que va a desaparecer eventualmente, porque ya hoy en día las generaciones nuevas no lo conocen, y yo creo que es bueno que se conozca, que se vea,
claro.
Así se oye, ¿verdad?
Ajá. Vamos a mirar más discos que aquí.
A ver, ¿qué más hay?
Pues mira, aquí tenemos otro, que la canción esta seguro que te va a gustar a ti, o por lo menos te va a recordar algo, porque la que está aquí en la cara A se llama Triana Morena.
Sí. Ah. A mí y a ti más que a mí, porque yo estuve en el barrio de Triana.
Claro, en
barrio
Sevilla.
De Sevilla, claro. Y yo estuve allí, pero tú eres de allí.
Exactamente, yo soy de Sevilla, con lo cual a mí...
Pero no de Triana, no eres de Triana, ¿no?
No, soy de Triana, porque yo soy pueblerina, soy de pueblo. No nací en Sevilla, nací en Alcalá de Guadaira, así que soy de pueblo. Pero hoy día, que te lo digo porque tú no lo sabes, hoy día Alcalá de Guadaira ya está totalmente unido a Sevilla. Está muy cerquita de Sevilla, está a 14 kilómetros, y hicieron una autovía y prácticamente está ya unida. O sea que aunque sigue existiendo como pueblo, ya está calificado como un barrio de Sevilla. Así que, pero Triana, pues hombre, Triana es un barrio con muchísima solera que hay en Sevilla, y que los chavales de España, como estuvieron viajando por toda España, porque aunque inicialmente ellos empezaron y se constituyeron ahí en Cataluña, está claro que en cuanto que empezaron a adquirir fama, viajaron por toda España, sobre todo por Madrid, estuvieron muchísimo tiempo en Madrid, y claro, Sevilla no podía ser menos.
Cuando yo estuve ahí en Sevilla, yo le pregunté a Juan Carlos, bueno, Juan Carlos, ¿dónde está Triana? Porque yo Triana conocía no solamente de los chavales de España,
sí,
sino también de esa, después la grabaron en Chachachá.
Ajá.
Y fue muy famosa en Chachachá, Triana Morena.
Triana Morena, sí.
Esa chacha pegó muchísimo. Y entonces, pues, yo quería ver Triana, ¿verdad? Y ahí anduvimos por Triana, ahí lo vimos, de hecho.
Claro, es que no tienen más que cruzar el Guadalquivir y ya te vas al barrio de Triana. Uh-huh. Y bueno, y como también allí está la Esperanza de Triana, que es una de las dos vírgenes de Sevilla, con muchísima fama. Allí hay dos esperanzas, la Esperanza Macarena y la Esperanza de Triana. Son, digamos, rivales entre sí, hablando de forma cariñosa, ¿no? Porque, claro, la gente, pues los de un lado son amantísimas de la Esperanza Macarena y los del otro lado del río de la Esperanza de Triana. Y bueno, y a ver qué les tose a cada uno, ¿no?
Claro. Bueno, vamos a escuchar Triana, sí, Morena.
Eso es, vamos a escucharla.
Triana, ay Triana Garena, verde manojo de albahaca, ramita de hierbabuena. Triana, ay mi Triana Morena, eres la más salerosa por ser gitana y morena. Junto a una reja canta un gitano por soleares, un cantejondo de verde luna y de olivares. Triana, ay Triana Morena, verde manojo de albahaca, ramita de hierbabuena. Thank you.
una reja canta un gitano por soleares. Un cantejondo de verde luna y de olivares.
Cana, ay, criana morena.
Verde manojo de albahaca, ramita de hierbabuena. Triana, Triana, ay, mi Triana morena.
Chula postinera del Madrid de fin de siglo y del rastro a la pradera, la chispera más cabal. Aguadora fue en el prado, fiadora y cigarrera, y en las noches de verbena su mandón fue un mandorreo.
Aprovechan y tienen participaciones estelares en programas televisivos de alta sintonía para después pasar por larguísimo tiempo en el Chateau Madrid de Ángel López, exclusiva boîte tradicional de la ciudad de Woody Allen.
Trabajaban de manera peculiar, dada la maestría poseída. Al no tener líder absoluto, cada uno lo era dependiendo del número a tocar. Sin embargo, todos los arreglos fueron del pianista Manolo Palos, especie de director, tanto artístico como gerencial.
Entre sus cantantes famosos destacó Luis Tamayo, un galán de 6 pies de alto con tesitura de barítono, el tenor Pepe Lara, el mejor vocalista de la agrupación, junto a los también tenores Félix Caballero y Luis Bona, sobresalieron e hicieron una coral inolvidable.
Disciplina, disciplina, como pregonaban, fue sin duda base del prolongado éxito en el negocio musical, dejándonos más de 400 números registrados en acetato, destacando A Mi Gusto, España Gañí, Camino Verde, Marucha, Triana Morena y Si Vas a Calatayud.
La chula postinera del Madrid de fin de siglo y del rastro a la pradera, la chispera más cabal. Aguadora fue en el prado, fiadora y cigarrera.
Bueno, ¿y qué tiene ese disco por el otro lado? ¿Qué tiene por el otro lado? Porque ese lo vamos a llevar de todos modos, ¿eh?
Ya te ha gustado, ¿no?
Claro, seguro que lo vamos a llevar, pero del otro lado tiene que tener algo bueno también, seguro.
Seguro, y tan seguro como que fíjate que nada más y nada menos que nos marchamos a Aragón.
A Aragón, ok. Sí,
Aragón, ¿y eso Aragón a ti qué te dice?
Me dice que Aragón en una época era muy, muy grande. Aragón cubría la mitad de España en una época.
¿El reino de Aragón?
Sí, pero en la época de Alfonso X el Sabio y todas esas cosas, ¿verdad? Pero vamos a estar hablando de los tiempos más recientes, pues, no sé, en Aragón...
Hay un pueblo inmenso, inmenso, que tiene nombre árabe,
Árabe.
Significa castillo de Tararí. Eso a ti que te ve.
Castillo de Tararí.
¿Tú qué sabes árabe? Que yo sé que tú sabes algo de árabe.
Yo sé muy poco de árabe. Eso me recuerda. Yo tenía un matrimonio, unos amigos nosotros en un matrimonio libanés. Que él nació en Cuba y se crió en el Líbano. Ella nació en el Líbano y se crió en Cuba. Él hablaba árabe, ella no. Y ella cada vez que trataba de hablar árabe decía que barbaridades, que el marido decía, cállate la boca.
Pues claro, se la estaba insultando y no se enteraba. Se decía, imagínate.
Sí, señor. Pues no sé, me suena quizás como quizás Calatayud.
Ah, ves, como si que lo sabía, que te estabas haciendo un sueco. Castillo de Ayud, Calat Ayud. Sí. Pues naturalmente, sí. Y eso tiene una canción muy famosa que se la dedicaron a este pueblo.
Cómo no, esa canción la conozco yo de niño. Ah. Desde antes de los chavales de España, estoy hablando tuyo, porque eso fue desde yo recuerdo, vaya, esta canción de toda la vida.
Claro, si vas a Calatayud. Y es que esa es muy bonita porque además tiene un ritmo de paso doble. Y bueno, aunque después a mitad de la canción pues haya un trocito, ¿no? Como de jota, porque claro, en Aragón lo que se baila es la jota.
La jota aragonesa. Y eso probablemente originalmente fuera una jota, yo no sé, pero es posible. Quizás la gente que sepa nos puede decir si era originalmente una jota, qué sé yo. Pero claro, los chavales la tocaban en son de...
De paso doble.
Paso doble, sin duda, sí.
Sí. Sí, porque además que los chavales es que abarcaron muchos ritmos, ¿eh?
Sí. Los chavales eran polifacéticos.
Sí, la verdad es que sí. Y esa es una canción muy bonita. Bueno, como tantas otras que tienen, que cantan ellos, o que cantaban.
Los chavales estuvieron en Waldo Pastor y en Nueva York por tiempo, y eso no lo hace cualquiera, ¿verdad?
No, y tanto. En realidad, fíjate que parece que los contrataron para un verano, ¿no? Y después, fíjate, se quedaron un montón de tiempo.
Sí, estuvieron y volvían. Eso. Sí. En esa época, Nueva York era la meta para todos los artistas de América, ¿verdad?
Claro.
Sin duda,
claro.
Era el sitio donde más... Y cuando alguien de verdad duraba mucho ahí, pues... Vaya, eso era un éxito tremendo, ¿verdad?
Sí, pero también no descuidaron Iberoamérica, ¿no? Porque fueron a muchísimos países, ¿no?
Sí, en Cuba tuvieron años. Tuvieron un montón de años en Cuba. Sí. Ellos se fueron al exilio después de Castro, qué sé yo. Y todavía Pepe Lara, lo último que yo supe, Pepe Lara vivía en Puerto Rico.
Uh-huh.
Sí,
fíjate.
Vivía en Puerto Rico, yo quizás 15 años, algo así, 20 cuando más. Yo te he hablado otras veces de René Toussaint, que era amigo mío,
sí,
compositor cubano. Que sí, una vez fue a Puerto Rico porque lo contrataron para tocar en una orquesta que dice él que era toda maestros.
Uh-huh.
Y entonces grabaron ahí, Pepe Lara cantó. Pepe Lara todavía tenía muy buena voz, y ya era viejo, pero todavía tenía muy buena voz. Y grabaron un disco en Puerto Rico y después él lo trajo, porque René Toussaint tenía todos los años un acto aquí en Miami, en el auditorio de Dade County, y trajo Pepe Lara. Yo lo vi ahí con él, porque yo siempre iba a su, cada vez que tenía un concierto yo iba, decía concierto de tres pianos, de cuatro pianos, y eso ahí en el Dade County auditorio, y siempre traía con invitados y eso, relevante. Esa vez trajo dos o tres, pero trajo entre ellos a Pepe Lara, y yo lo vi ahí con René Toussaint. Eso era bastante relevante para alguien que yo no se sabía de él desde hace muchos años, porque yo más nunca supe de Pepe Lara hasta desde que vine al exilio hasta ese momento, hace 15 o 20 años.
Pues la verdad es que hicieron de todo, ¿eh? En su época fue algo revolucionario, y sobre todo que eran auténticos músicos, ¿eh? Porque el que menos tocaba dos instrumentos.
Sí, no, eran buenísimos, como se debe decir. Eso no cabe duda, sí. Que eran fenómenos. Había que oírlos en vivo.
Sí, porque además lo curioso es que por lo visto dentro de las interpretaciones cuando actuaban en directo se iban cambiando los instrumentos, de pronto cogían uno, de pronto soltaban y cogían otro, según los trozos. De la... Y claro, eso fue algo que en aquella época, bueno, incluso hoy día también, ¿eh? Es que eso no es normal, no es habitual, ni mucho menos.
Y de una canción a otra se cambiaban, otro instrumento y además o cambiaban de cantante, o cambiaban de...
Sí, eso
eran, eran muy versátiles.
Sí, sí, sí. Eran auténticos maestros, desde luego. Así es que, bueno, pues vamos a ver si funciona bien esta canción.
Calatayud.
Claro, si vas a Calatayud. Y ya, estos dos discos adjudicados, nos los quedamos.
Era amiga de hacer favores, porque fue alegre su juventud. En coplas se vio la Dolores, la flor de Calatayud. Una coplilla recorrió España, pregón de infamia de una mujer. Y el buen nombre de aquella maña yo tengo que defender. La Dolores de la copla, me dijo un día mi padre, fue alegre, pero fue buena, fue mi mujer, fue tu madre. Si vas a Calatayud, si vas a Calatayud, pregunta por la Dolores. Una copla la mató de vergüenza y sin sabores. Di que te lo digo yo, el hijo de la Dolores. Dice la gente de mala lengua que por su calle me ven rondar. Tú sabes, tu madre quiera Dolores, la del cantar. Yo la quería con amor bueno, mas la calumnia la avergonzó y no supo limpiar el cielo que la maldad le arrojó. Copla que vas dando muerte, con el alma te maldigo. Fuiste dolor de mi madre, pero no podrás conmigo. Si vas a Calatayud, si vas a Calatayud, pregunta por la Dolores. Copla la mató de vergüenza y sin sabores. Di que te lo digo yo, el hijo de la Dolores.
Castellana en el balcón va tejiendo y cantando una copla de amor. El zagalillo está a su lado, repite enamorado con honda emoción. Di que me quieres, dilo por Dios. Sin escuchar y sin dejar de tejer, la bella no se deja convencer. Pícara castellana, no me maltrates con tus desdenes. Mira que estoy penando, que estoy sufriendo por tus quereres. Pícara castellana, dime prontito que tú me quieres. Ay, júrame que mi dicha serás y que tú en mi hogar reinarás.
Los chavales crearon escuela, sentaron herencia en los churumbeles de España, serenata española, los Aragón, casino de Sevilla, entre otros.
Nos enseñaron cómo interpretar pasodobles, boleros, morunos, tonadillas, cuplés, etc. Y la dicha de haberlos disfrutado mucho.
Sus integrantes fueron
Luis Tamayo,
voz, trompeta, acordeón.
Pepe Lara,
voz, acordeón, guitarra.
Agustín Lisandra,
trompeta, violín.
Luis Bona,
trompeta, voz, violín, arreglos.
Fernando Porredón,
trombón, violín, arreglos.
Ventura Martínez,
saxo, clarinete, violín, bandoneón.
Ángel Riera,
saxo tenor, clarinete, violín.
José Luis Martínez de los Arcos,
saxo, clarinete, violín.
Manuel Manolo Palos,
piano, arreglos.
Sebastián Morera,
contrabajo, acordeón.
José Milla,
batería.
La castellana en el balcón va tejiendo y cantando una copla de amor. El zagalillo está a su lado, repite enamorado con honda emoción. Di que me quieres, dilo por Dios. Sin escuchar y sin dejar de tejer, la bella no se deja convencer. Pícara castellana, no me maltrates con tus desdenes.
Bueno, y nos llevamos eso y vamos a ver qué más encontramos.
Y vamos aquí, a ver qué vamos, momento, sí, ¿verdad? Sí, sí, eso es.
Bueno, ¿cuántos discos tenemos ya ahí, Paqui?
Pues mira, espérate, que yo he estado, los he contado antes, pero me parece que estos dos últimos no los había agregado. Mira, en total tenemos 13.
13, ok. 13, estoy sin conocer, sabía hablar de 13.
13 discos.
13, ok. Pues vamos a hablar a ver cuánto nos cobran, porque hay que pedir rebaja, esto no puede ser así.
Sí, y no, y además piensa que, mira, estos dos, me he estado fijando, tienen el cartoncito bastante doblado. O sea que, porque claro, como estos. Ay, claro, no, que, no te fastidia, no vamos a ni hablar. Esto no, no está. Estos cartones, así que.
Hola, ¿me hablaban? Espero que hayan encontrado todo lo que buscaban.
Mire, dice la doña que está doblado cartoncito, que tiene que rebajarnos.
Por cartoncitos doblados, no es posible que no quieran pagar por estos discos preciosos.
Hombre, pues
no, pero en serio, que estamos comprando 13 discos. Y 13 discos, pues, tenía que hacer una buena rebaja, porque nosotros somos pobrecitos ciegos que no podemos pagar mucho.
Sí, yo comprendo que son cieguitos, pero no sordos para dejar de escuchar esta bella música.
Así que, por favor, tiene que hacer una rebaja buena aquí para nosotros. Que yo vengo desde muy lejos, he venido.
Seguramente a pie, para no pagar.
No a pie, ¿sabes? Pero he venido de bastante lejos a comprar estos discos aquí. Así que, mira qué usted puede hacer ahí para rebajarnos esto lo más posible.
El disco, que es antiguo, es más caro que el disco normal. Entonces, por los 13 discos, van a pagar 45 euros.
No. Tiene que ser menos. Claro. No puede ser.
Mire, yo creo que lo mejor es que hable, si acaso, con el jefe. Y si quiere que venga y nosotros le decimos, mire, que pues esto está un poquito defectuoso, esto no lo puede cobrar. Estos dos no puede cobrarnos al mismo precio que el resto. Eso está claro.
Lo siento, pero no puedo llamar al dueño, porque el dueño soy yo.
Mire, vamos a hablar claro. Yo le voy a dar 15 euros por los 13. Si le conviene, bien, si no, pues nos vamos. Nosotros nos vamos a otro sitio, porque después de todo lo que tenemos es tiempo, no solo es tiempo. Así que usted nos dice, si quiere hacer una venta ahora, pues 15 euros. Bien, ah, perfecto, pues así ya. En cuerpo lo que nos llevamos.
¡Qué buen negocio el que acabo de hacer! Porque yo compro unas 5 pesetas de discos de vendo.
Ah, pues ha sido fulminante el decirle eso, que nos íbamos.
Bueno, es que tiene que hacer venta, tú sabes, todo el mundo tiene que hacer venta. Y estos discos claro. No tienen mucho mercado.
Esto ya hoy día yo creo que ni muchas veces ni regalado. Nosotros fue porque somos coleccionistas, ¿no? Si no, ¿de qué?
Bueno, Paqui, cuando pongamos esto ahí en iberoamerica.com y padremedagal.com, ¿sí crees que nos van a escribir la gente?
Ah, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque date cuenta que estas canciones, primero, solamente escuchar este sonido tan bonito, no es fácil encontrarlo. Y después también date cuenta que gracias a todo lo que tiene aquí los discos por detrás, porque esto nosotros solo vamos a ir diciendo, todo lo vamos a ir relatando, todo lo que pone aquí cada disco lo vamos a decir, y eso pues es un complemento muy importante, ¿no? Para que conozcan ya no solamente la música, sino quiénes eran todas estas personas, ¿no?
Bueno, pues yo creo que sí, que yo creo que deben de escribirnos, todo el que escuche este podcast debe de escribirnos y decirnos qué les pasa. Así que por favor escríbanos por correo electrónico a platicando@iberoamerica.com o por Twitter pueden escribir a @iberoamerica con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas.
Pues no te vayas por mucho tiempo, porque ya tengo buscado dos tiendas más, pero con otra especialidad muy diferente.
Bueno, Paqui, sí, pero vamos ahora a almorzar, porque yo no camino más si no me dan comida.
Bueno,
vamos,
vale.
Vamos a comer algo primero y a tomar una cervecita, o como dicen, una caña, como dicen ustedes acá.
Vale.
Una caña con unas tapas y comemos algo y ya después entonces vemos qué hacemos.
Vale, perfecto. Pues me parece perfecto. Así que hasta dentro de un rato.
Bueno. Podcast rescatando música olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño, participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Galvar. Edición de audio a cargo del productor Julio Gálvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://eiberoamerica.com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a @eiberoamerica con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.